Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Padre, una vez más queremos agradecerte por estar aquí en este lugar. Gracias por este tiempo que nos has permitido, donde te adoramos a través de la alabanza, de los cantos, de la ofrenda. Pero queremos pedirte, Señor, por favor, que tú, Padre bendito, en este momento quites toda distracción de nosotros y podamos escuchar tu palabra. Y sobre todo, la podamos poner en práctica en nuestra vida todos los días. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando alguno de nuestros hijos, para los que tienen hijos grandes, le dice o le da la noticia de que chocó el carro, ¿cómo reacciona usted? ¿Ah? O para los chiquitos, para los que tienen hijos pequeños, llegamos al colegio y nos dicen, fíjese que su hijo perdió el año. ¿Cómo reaccionamos? Reaccionamos de acuerdo al temperamento, ¿sí o no? Algunos van a decir, ah, ánimo hijo, el otro año lo vas a lograr. Pero otros, ah, pobre aquel niño, ah, igual si chocó el carro. Reaccionamos de acuerdo a nuestro temperamento. Muchos reaccionamos de una manera violenta, quizá, enojados. Y todos conocemos a personas así. O usted no. Algunos lo ven todos los días en el espejo. Pero conocemos a personas así. Y puede ser cualquier persona. Un jefe, un empleado, el esposo, la esposa, un hijo, una hija. Por eso es bien importante recordar lo que mencionábamos la semana pasada. Hay una diferencia entre lo que es temperamento, carácter y personalidad. El temperamento decíamos de que es lo que traemos nosotros cuando nacemos y necesitamos conocer esas características. Pero el carácter decíamos de que es el verdadero yo, nuestro verdadero yo. Es el temperamento educado, disciplinado, instruido por todo aquello que nos rodea y por lo que hemos aprendido desde pequeños. Y la personalidad es esa fachada que nosotros mostramos a los demás y que muchas veces no refleja la realidad de lo que somos. Y algunos, por esta razón, confunden el temperamento con la personalidad y con el carácter. Cuando alguien es muy enojado, violento, habla fuerte, recio, por lo regular las personas dicen, ah, ese hombre es de carácter firme, carácter fuerte. Eso decimos a veces, pero es todo lo contrario a veces. Es una persona que tiene un carácter débil y no puede controlar el temperamento. Así es de que todos quizá hemos visto a alguien así. Reaccionamos tal vez así. Y hoy vamos a estar hablando acerca de este temperamento, el colérico. Y vamos a estar viendo algunas características, siempre fortalezas y debilidades. Y cómo en la palabra nosotros encontramos personajes que tenían estas cualidades. Y cómo Dios, al transformarlos, también pudo hacer algo diferente en la vida de cada uno de ellos. Yo quiero que reflexionemos en esta mañana en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 40. Aquí vamos a ver un relato muy conocido, un relato famosísimo. Yo sé que usted ha escuchado este relato. En algunas Biblias aparece como el profeta Elías y los profetas de Baal. Es un duelo el que encontramos ahí. Pero vamos a ir viendo cómo las características, las fortalezas nos van a ir dando luz sobre cómo es alguien con temperamento colérico. Dice que dentro de las fortalezas está de que esta persona es un líder nato, está dispuesto a liderar. Usted se va a dar cuenta desde que son chiquitos. Usted pone a un grupo de niños, 5 o 8 niños, y dentro de ese grupo van a haber algunos que sobresalen, empiezan a dirigir, empiezan a tomar iniciativa, empiezan a delegar, a poner orden ahí en el grupito, desde muy chiquitos, así son. Y es cierto que hemos escuchado de que el líder nace, pero con lo que hoy hemos estado aprendiendo, nos damos cuenta de que el líder también se hace, ¿verdad? Pero este temperamento lo trae de una vez como parte del paquete. Es alguien que está dispuesto a confrontar y va al punto. No le gusta ver tanto los detalles, ¿sí? No quiere escuchar todo el relato de una historia, quiere saber cómo termina, quiere saber cuál es el centro, y eso es lo que le interesa. Busca soluciones prácticas, es muy práctico, no se da cuenta de los detalles y no se desanima fácilmente. Aunque haya mucha oposición quizá, es alguien que va a seguir adelante, no se desanima muy fácil. Es decidido, es una persona que no le cuesta tomar decisiones, no se hace bolas. En cualquier cosa ya sabe qué hacer, ya está resuelto. ¿Qué se va a poner? ¿Qué va a comprar? ¿Cómo va a vivir? Eso no es difícil para este tipo de personas. Y por eso puede manejar cualquier tipo de proyecto, cualquier trabajo, cualquier meta que se proponga. Se organiza rápidamente, se destaca en momentos de emergencia, y ahí es donde lo vemos accionando. Le gusta todo ese tipo de cosas y también es voluntarioso, porque cuando mira alguna emergencia, él está dispuesto a hacer algo. Quiere hacer algo, no quiere ver números, no quiere ver detalles. De una vez se va a la acción. Delega el trabajo, sabe delegar, tiene un equipo de trabajo y sabe delegar las tareas. Cumple lo propuesto, estimula a la actividad. No es alguien que necesita ser motivado para que empiece a hacer algo. No, al contrario, él es el que motiva a los demás y van juntos a lograr todo eso. Le interesa poco la oposición. Cuando hay oposición, no hay problema para esta persona. Está dispuesto a seguir adelante. Pues les decía que en el relato de en el primer libro de Reyes vemos a Elías, un profeta que dice que era parecido a nosotros, dice Santiago, con debilidades, pero también con fortalezas. Y Elías es un ejemplo que podemos ver en la palabra que demuestra este tipo de cualidades, de fortalezas. En ese pasaje, quiero contarles rápidamente, de que estaba él en ese tiempo cerca de un rey que se llamaba Acab. Era el séptimo rey de Israel. Y Acab, dice la palabra, que era un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que los que le habían sucedido. Y este hombre se casó con una mujer que se llamaba Jezabel, que era rey de los sidonios. Y este rey Acab se volvió a la idolatría por causa de su esposa. Pero hubo un momento donde Elías, en el capítulo 17, por parte de Dios, va a predecir una sequía y empieza un tiempo de hambre en la región. Y entonces Dios le dice también a Elías que se esconda, que se vaya de ahí, porque Jezabel, la esposa de Acab, iba a empezar una persecución contra los profetas. Los iba a matar. No estaba de acuerdo con lo que hacían ellos. Y Dios lo esconde. Y ahí es donde encontramos en el capítulo 17 aquel famoso relato donde estaba Elías entonces escondido, lejos de todos, y los cuervos lo alimentaban. ¿Recuerda también esa historia? Pues ahí estaba Elías. Esa es parte de ese relato. Pero en el capítulo 18 nosotros vemos que hay un llamado nuevamente para Elías. Dios lo elige para que otra vez se presente ante el rey y lleve un mensaje. Él decide terminar con esta hambruna y va a mandar la lluvia. Y eso es lo que tiene que ir a anunciar Elías. Pero antes de todo eso, suceden muchas cosas. Dice el versículo 1 y 2, de que después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria, dice, había mucha hambre. Y ahí vemos a este hombre dispuesto a liderar, dispuesto a accionar. No le cuesta ese tipo de cosas. Cuando Dios lo llama, él dice, está bien, voy. Sabía el riesgo que existía. Lo estaban buscando. En el versículo 17 dice, en el capítulo 17, habla de que todos estaban buscando a Elías y no lo habían encontrado, lo querían matar. Y él sabía cuál era el riesgo y se va. Pero más adelante nosotros vamos a ver de que él se encuentra con un siervo, un mayordomo de Acab, que era un hombre temeroso de Dios, dice la palabra, y que había escondido a algunos profetas. Y cuando se encuentra con Elías, este hombre tiene miedo de decirle a Acab que encontró a Elías, porque lo habían buscado por mucho y no lo habían encontrado. Y aquel que no lo encontrara, también su vida corría peligro. Pero en los versículos 17, nosotros vamos a ver cómo este líder, Elías, está dispuesto también a confrontar cualquier tipo de asunto y va al punto. Aquí vemos entonces de que Elías es un hombre que está dispuesto a accionar, dinámico, y actúa con rapidez. Está ahí presto para hacer la voluntad de Dios. Pero en el versículo 17 y el 18 dice: cuando lo vio Elías a Acab, le preguntó: ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Así le preguntó Acab a Elías. Y le dice él: no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Elías está frente al rey. ¿Cómo nos presentamos nosotros frente a una autoridad? A veces con mucho respeto, con temor, tal vez el tono de voz muy tranquilo. Pero aquí vemos a Elías de una manera diferente. Solo podríamos imaginarnos que tal vez no le habló muy quedito, le habló fuerte quizá, y le dice: el problema no soy yo. Le dice: el problema eres tú y tu familia. Confronta, está dispuesto a confrontar incluso al rey. No le preocupa la oposición. No analiza mucho lo que puede pasar, quizá. En ese momento el rey le podía quitar la cabeza. Pero él no analizó todo eso y va de una vez al punto. Él no le dice: pues fíjate que en el año 700, cuando Dios dijo... Él no va a los detalles. Él simplemente le dice a Acab: tú eres el responsable de todo esto. Te has ido tras los Baales. Y aquí vemos a Elías cómo está dispuesto a confrontar y va al punto. Actúa rápido y no piensa muy bien las cosas. Es valiente, entonces. Se atreve a hacer algo que otros nunca estuvieron dispuestos a hacer. A veces esta fortaleza también tiende a dar problemas, porque aquel que no analiza puede fallar en algún punto, pero no porque él tuvo la culpa, sino que no se dio cuenta de todos los problemas, consecuencias que pueden venir por causa de no hacer un análisis previo a una situación. Pero vemos aquí que él busca soluciones prácticas. Él ya sabe qué hacer. Cuando él habla con Acab, él ya sabe qué hacer. Y dice el versículo 19: Ahora, le dice Elías, convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que se sientan a la mesa de Jezabel. Está proponiendo de una vez algo. Es práctico. Él ya sabe, está decidido, sabe qué es lo que va a hacer. Y esa es la otra característica que la vemos en el versículo 21. Es un hombre que no se desanima ante la adversidad. Imagínense, 450 profetas de Baal y otros de Acera, y él iba solito. Alguno hubiera analizado bien el asunto y sabe que si hay más del otro lado, mejor no meterse. Pero él no, él está dispuesto a hacer algo, sobre todo porque reconoce ese llamado que Dios le ha dado. Y aquí vemos de que es una persona decidida. Dice el versículo 21. Elías entonces se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo dice que no dijo ni una sola palabra. El pueblo se encontraba en una situación donde, en el tiempo de hambruna, el pueblo sabe que Dios es el Dios de Israel, pero como Acab se había convertido a los Baales, entonces, mientras hay hambre, la gente se da cuenta de que la están pasando, ahí se están manteniendo, a pesar de que Acab está adorando a otro Dios. Y entonces el pueblo está indeciso. Bueno, sí, aquí con Baal estamos bien. Y por otra parte, estamos adorando a Dios, estamos bien. Tal vez decían, bueno, pues los domingos vamos a la iglesia, adoramos al Dios de Israel y entre semana pues estamos con Baal porque esa es la situación, así nos tocó vivir. Y él les pone a tomar una decisión, porque él es una persona que ya está resuelta, sabe muy bien a quién ha decidido seguir, no pierde tiempo en decidirse. Y quiere también que los demás sean así, de esa manera. Y por eso aquí les dice, miren, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Decidan de una vez por todas. Y esto es algo que para los otros temperamentos también es bien difícil de hacer. El flemático, el melancólico, no toma una decisión rápida. Y a veces eso es perjudicial. Puede traer consecuencias, sobre todo cuando es una decisión donde está Dios de un lado y está la idolatría del otro lado. Cuando es una decisión donde o sigo en el pecado o prefiero la santidad con Dios. Y aquí el pueblo estaba en esa situación, estaban indecisos, estaban manteniendo las dos cosas al mismo tiempo. Y Elías les dice, no, tienen que tomar una decisión, o es Dios, el verdadero Dios, o es Baal y lo tienen que seguir. Y Dios nunca tolera ese doble ánimo. Cuando Jesús vino, le dice a los discípulos, a los que le seguían, les dice, si alguno me sigue y después mira para atrás, ese no es digno de ser mi discípulo. Y cuando Dios le habla a las iglesias, a las siete iglesias allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, vemos el mensaje a la Odisea y le dice, yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras uno de estos. Pero como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré. Dios no quiere nada a medias y no quiere que estemos con dos cosas al mismo tiempo. Y lo mismo dice aquí Isaías, Elías. Le dice al pueblo, decídanse de una vez por todas. Vemos también más adelante que él es práctico en un tiempo de emergencia donde había que hacer algo. En el versículo 23 leemos lo siguiente. Tráiganos dos bueyes, dice, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Puede manejar cualquier proyecto, decíamos, se organiza rápidamente, quiere corregir cuando hay alguna injusticia y se destaca en estos momentos de emergencia. Él está dispuesto a hacer algo. Y en el versículo 24 nosotros vamos a ver cómo él desafía a los profetas de Baal. Él les dice, bueno, invoquen el nombre de su Dios. Y vamos a ver cuál es el verdadero. El que haga descender fuego, ese es el verdadero. Y está retándolos ahí. Imagínense, él solito de un lado y todos los profetas ahí dispuestos a hacer algo. Y nosotros vemos que aquí en ese punto toda la gente ya estaba con él, ya lo estaba apoyando. La gente estaba aquí diciendo, sí, estamos de acuerdo con Elías, hagámoslo. Porque él motiva a los demás. Está dispuesto a hacer algo. Y ese duelo que él pone ahí es algo espectacular, sorprendente. Algo que nos va a demostrar realmente cómo es Dios todopoderoso, pero a la vez también creativo. ¿Se imaginan ustedes todo lo que hizo Elías para demostrar que había un Dios en Israel y Dios estaba respaldándolo a él? El relato sigue diciendo de que los profetas empezaron a pedir ese fuego, pero no consiguieron nada. Y en el versículo 30 nosotros vamos a ver que toda la gente le obedece a Elías. Cuando Elías dice, muy bien pueblo, acérquense, y todo el pueblo se acercaba. Dice el versículo 31 al 33 que entonces Elías empezó a preparar el altar. Trajo 12 piedras, trajo leña, empezó a cortar el buey en pedazos y después él empieza a delegar las tareas. Él está bien organizado, en un momento improvisado quizá. No lo había planificado muy bien antes. Pero en ese momento, cuando se presenta la circunstancia, él ya sabe qué hacer. Está decidido. Y dice el versículo 34. Le dijo a la gente, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. Cuando él decía algo, el pueblo estaba dispuesto a hacerlo. Él daba la orden y él lo hacía. Él delegaba y él lo hacía. Y todos los demás estaban dispuestos a obedecer a Elías. Sabía cómo delegar las tareas. Nosotros vemos después que lo que pasó, él prepara todo ese sacrificio y entonces Dios manda fuego del cielo. Toda la gente se queda asombrada y viene algo tremendo, bien difícil. Sigue delegando, pero ahora de una manera diferente. A mí me sorprende esto, dice el versículo 40. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y ahí los ejecutó. Él estaba resuelto desde un principio. Sabía que el problema era la idolatría y tenía que terminar con eso. Y aquí vemos una acción violenta quizá para algunos. Y algunos creen que todo es tranquilo ahí en la Biblia. Se darán cuenta que no. Imagínense, la Reina Valera dice que Elías los degolló. Un hombre sanguinario quizá, fuerte, violento, que estaba dispuesto a hacer todo porque Dios se lo había pedido. Y todo aquel que se había oponido o que se opone hoy en día quizá, Dios va a tratar con esas personas. Todo aquel que vaya a estorbar la relación con Dios, a otro, Dios va a tratar con esas personas. Aquí yo veo el pasaje y por un momento pensé, ala, de veras, qué cruel. No les dio ventaja ni siquiera. Les hubiera dado más tiempo de escapar y ver quiénes escapaban. Pero no. Inmediatamente va, los alcanzan y los ejecuta. Pero había una orden que Dios le había dado ya a Moisés en Deuteronomio capítulo 13, versículo 5. Y dice: condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Elías ya sabía esto. Y más adelante en ese pasaje de Deuteronomio dice que aún si tu padre o tu madre o tu hermano te desviaren de los caminos del Señor, ni dudes en matarlos, ni dudes en eliminarlos. Y aquí Elías sabía muy bien esto, conocía la palabra y entonces podía hacer muy bien la voluntad de Dios. Por eso es de que vemos nosotros cómo Elías fue respaldado por Dios, fue protegido, porque él hacía la voluntad de su padre. Él podía hacer lo que Dios le decía, aunque parecía algo difícil quizá. Él sabía muy bien lo que hacía porque había una relación estrecha con Dios. Dios lo cuidaba. ¿Recuerdan cómo lo alimentó? A través de los cuervos. Y después dice el pasaje que lo alimentó a través de una viuda que ya no tenía nada que comer. La creatividad de Dios ahí, respaldando a Elías para que él pudiera hacer su voluntad. Pero esas son todas las fortalezas. Hay algunas debilidades. Las debilidades de un colérico. Ya solo con la imagen nosotros podemos imaginarnos más o menos cuáles son esas debilidades. Pero aquí quisiera citar un ejemplo diferente. Pablo es un hombre que a través de las escrituras nosotros lo vemos con ese tipo de temperamento colérico, sobre todo cuando todavía no había tenido ese encuentro con Jesús. Él actuaba de una manera violenta, él era rudo. Dice que cuando mataron a Esteban, allá en el capítulo 7 de Hechos, él estuvo dispuesto, dice Hechos 8:1, él estuvo de acuerdo cuando mataron a Esteban. Él había decidido tenía una meta: destruir a todos los cristianos. Iba a hacer eso. En el versículo 3 dice que Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Un hombre violento, rudo, no conocía al Señor. Aunque después, cuando él conoce, también va a luchar con ese tipo de temperamento. ¿Es alguien de mecha corta? ¿Alguien que no va a tolerar dos insultos? Al primero va a reaccionar. A la primera ocasión donde se presente algo opuesto, va a reaccionar, y muchas veces va a reaccionar de una manera incorrecta. Ese temperamento también dice que una de sus debilidades es de que es alguien sarcástico, alguien que ofende a través de una manera inteligente, quizá ofende, a través de una mentira, a través de una indirecta. Y aquí vemos a Elías recordando parte de eso. Cuando los profetas de Baal estaban presentando su sacrificio, dice que no había respuesta. Y Elías les dice: griten más duro. De plano, su Dios ha de estar muy ocupado, ha de estar dormido. Despiértenlo. Así les dicen. Y los demás dicen que empezaron a gritar más duro. Y eso es lo que hace alguien con ese temperamento. Puede resultar ofensivo. Es de aquellos que le dicen: ala, hermano, ¿dónde se quitó el pelo? Yo, para no ir ahí. Ofende con lo que dice, a veces de una manera indirecta, ¿verdad? Es intolerante a los errores. Pablo no estaba de acuerdo en una situación en Hechos capítulo 5 con llevarse a Juan Marcos, porque lo había defraudado. Y tiene una discusión ahí con Bernabé, y al final se termina por un momento esa relación. Pero vemos a Pablo también confrontando a Pedro. Vemos confrontando incluso a las autoridades por alguna injusticia que se hizo en su contra. Él estuvo dispuesto a apelar a César. Dice que dentro de las debilidades está que no analiza los detalles. Muchas veces va a actuar conforme a su impulso y puede que las cosas salgan mal. Y también vemos que es una persona que manipula a otros. Ahí vemos a alguien que es colérico, es un buen militar, es un buen jefe, busca por lo regular esos trabajos, ¿verdad? Se va a desarrollar muy bien ahí porque su temperamento le ayuda. Manipula a las personas, domina a los demás, siempre quiere tener el control, quiere hacer lo que él dice que deben de hacer y está decidiendo por otros, toma decisiones por otros, sobre todo con aquellos flemáticos o melancólicos que no se deciden, ¿verdad? Entonces él dice: no, hagan esto, muchachos. Así es él. Por eso vemos a Elías y decía: decídanse ya, hombre, como desesperado. Es poco amigable. Todo esto no le ayuda para que pueda tener amigos. La gente se ofende cuando él habla muchas veces. La gente se ofende cuando un colérico nos dice algo. Es cruel. Él no está de acuerdo con aquellos que siempre se están quejando, siempre están reprochando, o que se están lamentando y están ahí tristes, llorando. No, él es cruel. Las lágrimas de los demás le caen mal. No se va a compadecer de otros muy fácilmente. Él es demasiado independiente. Si alguien no está dispuesto a colaborar, él lo puede hacer y va adelante, aunque lo haga solo. Y otra de las características en cuanto a las debilidades es de que es rencoroso. No olvida fácilmente, al igual que el melancólico, y tiene mucha ira, mucho rencor. Y eso le dificulta muchas veces el poder relacionarse con los demás. El relacionarse no solo con los de su trabajo, sino que también con los de la iglesia y sobre todo dentro de su casa, con los de su familia. Reacciona muchas veces con insultos. Se le va la lengua a veces. Es impulsivo. Y recordemos de que la Biblia dice allá en Efesios de que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino aquella que es necesaria para la edificación. ¿Quiénes quieren un colérico en casa? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Quién querría una persona colérica? Pues aunque no lo crea, las mujeres buscan un esposo colérico, aunque no lo crea, y no esté codeando ahí a la esposa. Porque es un hombre que se fija metas, es visionario, sigue adelante, lucha, quiere lo mejor para su familia, está dispuesto a hacer algo, pero a veces no nos damos cuenta de las debilidades. ¿Y sabe qué? Se da el caso. Aquí en la iglesia no solo pasa en otras iglesias, de que la esposa va a buscar, la mujer, la señora, busca estas características en un hombre, y cuando el hombre se da cuenta de las características de la mujer, se da cuenta que compaginan muy bien, tienen muchas cosas en común. Se dan cuenta después del matrimonio que los dos son coléricos. Sí, quieren seguir adelante, tienen visión, tienen metas, luchan, son excelentes para trabajar, pero dentro de las debilidades se dan cuenta de que los dos tienen esto. Quieren tener el control, quieren dominar al otro, tienen ira, tienen rencor, no olvidan fácilmente las cosas. Y ahí es donde se complica la vida en el hogar. Como no analizaron bien como el melancólico, entonces dicen, casémonos, ya estamos hechos. Pero después se dan cuenta de todo este tipo de consecuencias. Se juntan dos coléricos, imagínense, en el hogar. El otro no va a dejar que le digan algo al otro. Y el otro no va a dejar que su opinión no valga. Van a tener los dos siempre el mismo control. Pero entonces usted dirá, ¿entonces no se puede vivir así? Sí se puede, hermano. ¿Hay algo imposible para Dios, dice la Biblia? No, sí se puede cuando nosotros conocemos las debilidades y las rendimos al control del Espíritu Santo y dependemos de Dios. Y entonces Dios nos va a ayudar para salir adelante. Podemos hacer algo, incluso si hay dos coléricos en el mismo hogar. Algunos pasajes que nos ayudan. Dice Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y el pasaje de Efesios que nos salva un poquito, dice, airaos, sí, enójense, está bien, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando la Biblia habla acerca de la ira, hermanos, bueno, otro pasaje dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando la Biblia habla de la ira, lo relaciona con el mismo pecado de adulterio, fornicación, homicidio, y está al mismo nivel. Gálatas 5, 20 y 21, nosotros podemos ver, dice que manifiestas son las obras de la carne, y dentro de esas empieza a listar la ira, la maledicencia, la avaricia, el adulterio, fornicación, brujería, hechicería. Y dice contra tales cosas, si aquellos que practican esas cosas, dice, tengan por seguro que no van a heredar el reino de Dios. Y a veces nosotros creemos que la ira es algo superficial. Y cuando alguien comete un pecado de adulterio, ahí sí le cae toda la ley encima. Pero cuando alguien es muy violento, muy enojado, como que eso es algo leve. Y hermanos, Dios ve a la ira como el mismo pecado de adulterio, de homicidio, de fornicación. ¿Qué podemos hacer para controlar nuestro temperamento? El mundo nos ofrece métodos. La psicología nos ofrece métodos. Cuente hasta 10 cuando se enoje, le dice. ¿Ha oído eso? A veces ni a 20, hermanos. Repita una frase. No me voy a enojar. Gus Brava. ¿Se acuerda de eso? Una frase que supuestamente lo ayuda a meditar y tomar el control. Esos son los métodos que ofrece el mundo. ¿Cuáles eran los métodos que utilizaron todos aquellos que fueron violentos? Pablo se rindió al control del Espíritu Santo. Antes no podía controlar su temperamento, pero cuando tiene ese encuentro con Jesús, es una persona diferente. Los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Juan, Jacobo, eran hombres violentos. Pero al final, Juan es el que escribe más que todos los discípulos acerca del amor. Cambia totalmente cuando llegamos a conocer a Dios en nuestra vida. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control en nuestra vida. Por nuestro carácter, por nuestro temperamento violento, algunos han perdido dientes, ¿verdad que sí? Cuando se encuentran con otro. En la escuela quizá nos pudo haber pasado eso. Pero cuando somos grandes, el nivel es diferente. Vamos a perder amistades, vamos a perder el trabajo, vamos a perder a la familia, vamos a perder a unos hijos, podemos perder a la esposa. Y yo estoy seguro que no queremos eso. El colérico es alguien que puede destruir mucho. Destruir físicamente, psicológicamente. Las palabras pueden ser muy duras. Y recuerden, podemos tener una personalidad donde todos vean de que somos los más tranquilos. Pero en realidad, aquellos que nos conocen mejor son los que están en nuestra casa. ¿Cómo queremos ser? No estamos condenados a terminar nuestra vida como coléricos, si somos coléricos. Dios puede hacer un cambio en nosotros cuando nosotros intencionalmente nos sometemos a la voluntad de Dios, leyendo su palabra, pasando tiempo en oración. Nuestra vida va a empezar a cambiar, nuestra conducta va a empezar a cambiar. Y va a ser evidente en cualquier lugar donde nosotros estemos. El primer paso es tener ese encuentro con Dios. Luego va a ser una lucha constante quizá, pero no imposible. Dios puede hacer la obra. Cuando Dios empieza algo, lo perfecciona. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos damos cuenta de que aunque tengamos un temperamento que no sea agradable hasta cierto punto delante de ti, podemos estar seguros de que tú nos puedes cambiar, de que tú nos puedes transformar. Y queremos pedirte, Señor, por favor, que tú puedas fortalecer nuestras áreas débiles. Padre, sabemos de que hay consecuencias difíciles cuando nos dejamos controlar por nuestro temperamento. Pero queremos pedirte, por favor, que tú seas el que nos ayude a cambiar la historia de nuestra vida, a cambiar la historia de nuestra familia, a tener un trato diferente con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser disciplinados y mantener esa relación estrecha contigo, porque entonces vamos a saber cuál es tu voluntad y vamos a poder hacerla. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.